Asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, saludos. Comienza Asuntos Externos, el análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. La condena por genocidio a Ríos Montt divide a Guatemala. Muchos militares guatemaltecos temen ahora que también a ellos les lleven a juicio. Tensiones en el gobierno de Enrico Letta en Italia, que tiene solo 2 semanas de vida. En Argentina, una investigación sobre el lavado de dinero abierta a un amigo de los Kirchner empieza a apuntar a la presidenta Cristina Fernández y a su marido fallecido. Y en Libia, con un gobierno que todavía no controla el país, las milicias toman varios ministerios para exigir que antiguos colaboradores de Gaddafi no ocupen cargos públicos. De todas estas historias vamos a hablar con Jacobo García, Paloma García Ovejero, Ernesto Coco y Beatriz Mesa, desde México, Roma, Buenos Aires y Rabat. Primero Guatemala y la condena a Efraín Ríos Montt.
Yo no era un comandante de compañía, yo no era un jefe de batallón, yo no era un comandante de zona, yo era un jefe de Estado.
80 años de prisión para Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad. El exdictador niega haber ordenado la matanza de indios ixiles. Jacobo García, saludos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Esta condena está dividiendo a los guatemaltecos, pero antes, Jacobo, ¿hasta qué punto estuvo implicado Ríos Montt en este genocidio, según los jueces?
Bueno, la estrategia de Ríos Montt, la estrategia de defensa, la resume muy bien el corte que acabamos de oír, no fue decir que no hubo violencia y que no hubo matanzas y que no hubo intento de acabar con los ixiles, sino decir que él no estaba enterado de las mismas, que él, que él era el presidente, no estaba implicado en lo que estaba sucediendo en el campo de batalla y que, por tanto, no ordenó ni diseñó esos planes de aniquilamiento, como definió la propia jueza Yasmín Barrios, que en su fallo lo que viene a decir es que Ríos Montt no solo estaba al tanto, sino que no lo impidió y que además participó en diseñar un plan para exterminar, como dijo ella misma en su fallo, y acabar con los ixiles, con esta etnia en la zona del Quiché, a los que vinculaba con guerrilleros vinculados a la guerrilla comunista. Así pues, el fallo deja muy claro la idea de que se intentó acabar con ellos y que Ríos Montt no solo no hizo nada por impedirlo, sino que además formaba parte y era cabeza visible de ese plan.
El exdictador está ya entre rejas, pero todavía puede apelar la condena.
Sí, ahí ahora queda una batería de recursos largos. Todavía está esta sentencia, faltará mucho para que sea firme. Por el momento duerme en prisión, en una prisión militar, el que fuera dictador entre el año 82 y 83. Pero la sentencia, todavía faltan varios recursos, tanto contra este juicio como contra, en general, contra los jueces que han llevado el caso. Falta, y tiene que la Corte Constitucional todavía deliberar, porque lo que hay es una petición de declarar este juicio nulo y que se tenga que retrotraer hasta hace un año o dos, cuando empezaron a testificar, a oírse los testimonios de los ixiles. Se considera que el proceso no ha sido llevado o que no se ha conducido de manera equilibrada ni independiente. La defensa piensa que tampoco la jueza ha actuado de forma independiente y que ha sido un juicio hecho y diseñado por la propia guerrilla, tal y como ha dicho la defensa. Entonces, la Corte Constitucional tendrá que decidir en las próximas semanas, y ahí son 10 jueces los que tienen en su mano decidir si esta sentencia es firme o no. Entre estos 10 jueces hay corrientes de todo tipo, están representados desde los partidos políticos, los empresarios, el ejército, digamos que cada una de las cuotas de actores políticos en Guatemala están representados en esa Corte Constitucional, que ahora mismo es muy difícil pronosticar lo que va a fallar. Hoy por hoy, lo que he podido sondear, se inclina a pensar en que declararán nulo el juicio, pero aún así son 10 jueces que tendrán en su mano decidir esto, y ahora sí que pesa mucho también la imagen internacional que ha dado Guatemala en los últimos días al celebrar este juicio histórico y al llevar a cabo este fallo histórico. También es cierto que va a pesar mucho la decisión que tomen estos 10 jueces que, como digo, tienen en su mano decir si este juicio y si esta sentencia sobre sobre todo, es válida o no.
Lo que sí parece es que esta condena a Ríos Montt ha reabierto de alguna forma la división del país, la división entre guatemaltecos, ¿no?
Sí, sí es cierto que ha abierto heridas que parecían cerradas, pero también es cierto que las voces que pronosticaban una revuelta armada para salvar el honor del general o una crisis social sin precedentes, pues se han encontrado con un país que amaneció o que lleva una semana en relativa calma y cuyo nombre ha aparecido escrito en las portadas de los principales periódicos del mundo, también ahora en los libros de historia. La verdad es que el pequeño país centroamericano ha vivido como una catarsis esta histórica sentencia de 80 años, 50 por genocidio y 30 de crímenes contra la humanidad, y ha sido impresionante durante 2 meses ver cómo se celebraba un juicio que para muchos ya era una sola victoria, ¿no? El hecho de que Ríos Montt tuviera que oír desde el 19 de marzo testimonios tan duros como los que se han escuchado y en su cara, y oírlos frente a frente como muchas mujeres han narrado las brutales violaciones, cómo contaban cómo sus hijas fueron apuñaladas en el cuello, cómo los bebés fueron asesinados, o cómo ancianos se les mató y luego los soldados jugaron con su cabeza, o cómo se arrasó con aldeas y con cosechas, porque la jueza hizo un largo fallo que tendrá que ser analizado con detenimiento, porque habla de cómo se utilizó el hambre como estrategia de guerra, cómo se cebaron además con las mujeres y con las embarazadas, porque era una semilla de guerrilla que había que erradicar. Y entonces digamos que fue una sentencia, además de muy dura e histórica, sí que ha supuesto también, como decías, reabrir muchas heridas en Guatemala, pero para muchos ya no solo era histórico el hecho del fallo, sino además que se escucharan en voz alta testimonios como los que se han oído estos meses atrás, estas semanas atrás en Guatemala.
¿Y hay más militares que pueden temer ahora que les lleven a juicio en Guatemala por delitos similares? Y hay, como comentabas antes, parece que no hay un riesgo de involución, ¿no?, como algunos dicen.
Los militares, la mayoría de los que pudieron estar implicados están muertos. La verdad es que era Efraín Ríos Montt el hombre más destacado, y si acaso queda relativamente tocado Otto Pérez Molina, el actual presidente, porque como decía, la estrategia de Ríos Montt no fue decir que no hubo violencia, sino que no estaba enterado de las mismas y que estas fueron decisiones tomadas por los capitanes, por los comandantes y por los jefes de batallón que estaban sobre el terreno, y en este caso uno de esos cargos intermedios que estaba ahí a pie de batalla era Otto Pérez Molina, ¿no?, que era conocido como el mayor Tito. Y de hecho uno de los testimonios más polémicos durante el juicio fue el testimonio de un ex caibil, Hugo Reyes, que dijo que oyó y que recibió órdenes de Otto Pérez Molina para arrasar con y saquear varias de las aldeas itziles del Quiché. Así pues, es uno de los personajes que queda más en entredicho. De hecho, los últimos días se ha dedicado más a desmentir y a vincularse de este juicio, lo que parecía que lo convertía en un demócrata y en un hombre que de alguna forma consumaba la transición guatemalteca al facilitar que se permitiera y que se celebrara este juicio, pues resulta que sale escaldado y sale además tocado de las conclusiones del mismo.
La condena de Ríos Montt, que no ha sido bien recibida por todos en Guatemala. Y en Italia, el nuevo gobierno tiene solo 2 semanas de vida, poco más de 2 semanas, y ya hay roces entre los socios del gabinete.
Que la reforma de la política, el grande tema de la reforma de la política, pasase el punto de no retorno en estos primeros 100 giorni. Cioè che in questi primi 100 giorni si arrivasse a un punto delle riforme della politica.
Enrico Letta, primer ministro de Italia. La tensión en el gobierno de Enrico Letta después de que Silvio Berlusconi acusara a los jueces de querer eliminarle. El primer ministro Letta ha advertido de que no va a mantener el gobierno a cualquier precio. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal todos?
¿Qué tal? ¿Peligra ya tan temprano este gobierno que parece que se sostiene con alfileres?
Bueno, es que se sostiene con alfileres desde antes de nacer prácticamente. Es un gobierno que nace de la urgencia de un país desbocado. Entonces, ni siquiera el voto de la presidencia podemos decir que está sostenido sobre la firme democracia. O sea, Napolitano se volvió a presentar a su edad porque no había otra posibilidad. Le encargó a Letta que formara gobierno y Leta en apenas 24 horas lo hizo. Era tal la extrema gravedad de la situación que todos aceptaron. Ahora no sabemos qué se pactó bajo cuerda y de ahí viene esta situación. La primera fue el IMU. El IMU es algo así como el IBI en España, es el impuesto sobre la primera vivienda, que se convirtió en la propuesta estrella de la campaña electoral de Berlusconi. Él prometió no solo eliminar el impuesto, sino devolver todo lo que habían pagado las familias de ese impuesto en 2012. Eso supone una millonada que nunca explicó de dónde iba a sacar, pero le exige a Leta que lo haga. Leta ha dicho que de momento en junio se suprime, pero de ahí a comprometerse a devolver y a suprimirlo de por vida, nada. Y después del IMU ha llegado la cuestión judicial. Claro, Berlusconi lleva en 5 días dos condenas, aunque no son definitivas, pero bueno, por el caso Mediaset le ha caído una sentencia que todavía puede ser recurrida, de hecho la va a recurrir, pero 4 años por fraude fiscal. Y por Rubí, el caso Rubí de prostitución de menores y abuso de poder, de momento tenemos la petición de condena de la Fiscalía de Milán, que son 6 años de cárcel e inhabilitación de por vida. Berlusconi es senador todavía, de manera que él exige a Leta que la justicia le dé la razón, porque Berlusconi sigue sosteniendo que todo es un montaje contra él. Y Leta, pues claro que se ha enfadado, entre otras cosas porque ha visto cómo su vicepresidente, Angelino Alfano, se manifestaba en la calle para pedir justicia para Berlusconi.
¿Ha servido de algo ese retiro en la Toscana de Leta con sus ministros? Porque hay noticias de que el primer ministro le echó la charla a algún ministro, incluso al ministro de Interior, a Alfano. ¿Qué es lo que ha servido de algo ese retiro?
Bueno, ayer, en este mismo retiro, al terminar, en la abadía, así con un cartel que pues, se veía detrás como si fueran los famosos, ¿no?, patrocinando el nombre, pues efectivamente, dio una rueda de prensa. Por eso sabemos que Leta les ha pedido a todos, a los 21, que se acabó esto de discutir en público. Y sí, la charla se la llevó Angelino Alfano, que es el secretario general del PDL, el partido de Berlusconi, que es ministro del Interior y también vicepresidente. O sea, es de alguna manera el número 2 de Enrico Leta y es el que le está plantando cara con gestos, no con palabras, porque no ha tenido ninguna frase así grosera ni que desacredite al primer ministro. Pero claro, cuando el fin de semana Berlusconi convoca en Brescia, al norte de Italia, a miles de personas y entre ellas aparece ni más ni menos que Alfano con el lema: todo el mundo quiere a Silvio, y era precisamente para decir: los jueces no conseguirán eliminarme. Claro, cuando no solo es el secretario general del partido, es que es el número 2 del gobierno, y verle en la calle ha sido, yo te podría decir, la primera gran crisis, aunque no, como estaba previsto este retiro, pues la han debido resolver entre esas 4 paredes, pero bueno, de ahí ha salido esta promesa de no discutir en público más.
Hace unos minutos escuchábamos al primer ministro Enrico Leta, hablaba de la reforma, creo que esa es una de sus prioridades. ¿Cuáles son las demás prioridades?
Pues mira, se ha comprometido, como escuchábamos, en estos primeros 100 días de gobierno a esa reforma política y sobre todo la del trabajo para los jóvenes, la de la casa, además de esta supresión del impuesto del IMU, facilitar el acceso a la vivienda. Y la reforma política que garantice también la reforma fiscal, claro, de alguna forma va todo unido, pero sobre todo su prioridad es esta. Y bueno, vamos a pensar que es así cuando lo anuncia en esta rueda de prensa al terminar un retiro con todo el gobierno, que están todos los partidos, creo que será porque sabe que hay posibilidades de conseguirlo. 100 días son pocos días, nos pilla el verano de por medio y en Italia esta reforma política lleva décadas pendiente.
Mencionabas hace un momentín lo que tiene pendiente Berlusconi con la justicia. Hace unos días fue confirmada su condena a 4 años de cárcel por fraude fiscal. También le piden los fiscales 6 años de cárcel por el caso Rubí. ¿Hasta ahora qué es lo que ha dicho Silvio Berlusconi de todo esto? No está muy contento.
se resume en muy pocas palabras. Todo es una mentira. Y la motivación es el odio y los prejuicios. Y lo niega todo. Su defensa insiste en que no hay nada probado. Por ejemplo, hace nada, menos de 24 horas, la fiscal decía que, bueno, se había comprobado que Berlusconi había tenido sexo con Ruby cuando esta era menor, que Berlusconi sabía que la chica no tenía la edad suficiente, aunque la invitaba a sus fiestas, y lo peor, que esto de Ruby no era más que una parte de un sistema de prostitución organizado para el placer de Silvio Berlusconi. Eso son palabras textuales y son muy fuertes, porque vamos a recordar el caso Mediaset y tantos otros que ha tenido Berlusconi. En Italia podríamos decir que son moneda común. O sea, la corrupción en la política, los fraudes son habituales. Digamos que no le han pasado factura todavía a ninguno, ni por connivencia con la mafia, ni por defraudar al fisco, ni nada. Este caso concreto de Ruby tiene otro cariz. Estamos hablando de fiestas de prostitución con el primer ministro, en las que, bueno, pues las chicas se llevaban un sobre, entre 2.000 y 5.000 euros, que según la defensa de Berlusconi era nada más que para sus gastos de manutención y primeras necesidades. Pero claro, aquí hay un componente de moral, que, de moral sexual, digamos, de prostitución, que no ha habido en ningún otro caso de la política italiana reciente. Así que vamos a ver lo que pasa. Todavía nos queda el alegato de la defensa y la sentencia que saldrá, dicen que para el 24 de junio, o sea, más o menos un mes.
¿Quién viene luego a buscarte por la tarde? Dime. ¿Quién viene?
Las fricciones dentro del nuevo gobierno de Italia. Mientras tanto, en Argentina, la presidenta Cristina Fernández comienza a verse salpicada en un caso de lavado de dinero.
Primero, como dijo la señora, las bolsas de dinero iban al Calafate, es decir, a la casa de Kirchner y a la estancia de Lázaro Báez, su testaferro donde hay bóvedas construidas. Incluso el propio expresidente llevó a Santa Cruz las bóvedas del ex Banco Hipotecario Nacional.
Es la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica, una exsecretaria del matrimonio Kirchner, ha contado que se guardaban sacos llenos de dinero en la residencia familiar de la pareja presidencial. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos, ¿qué tal?
Sí, Manu.
Sí, sí, comentaba que una exsecretaria del matrimonio Kirchner ha contado que se guardaban sacos llenos de dinero en la residencia familiar de la pareja presidencial. Se ha llegado a pedir que se registre la casa de los Kirchner, pero de momento nadie ha dado la orden para el registro.
Pues lo ha pedido un fiscal, el fiscal Alejandro Fargosi, que, bueno, que ha terminado de confirmarse un mito urbano, porque se hablaban, como decía la diputada Carrió, que lo escuchábamos hace un momento, de bóvedas en la residencia del Calafate del matrimonio Kirchner. Esas bóvedas han sido confirmadas por el arquitecto que construyó la casa, que por expreso pedido del presidente Kirchner se había creado una bóveda de 2 metros de ancho, 1 de profundidad y 2 metros y medio de alto, con cajas, al mejor estilo cajas de seguridad de un banco, que se extraían y que pudo saberse que en billetes de 500 euros entrarían algo así como 2,5 millones de euros por caja. El total de total de las cajas de seguridad albergaría algo así como 3,000 millones de euros. Pero eso no termina allí, porque quien fuera ex vicegobernador de Néstor Kirchner en su época de mandamás de la provincia de Santa Cruz, Eduardo Arnold, ha confirmado que durante la construcción de la casa de los Kirchner, la propia Cristina Kirchner, hoy presidenta, lo llevó a ver un espacio donde allí se iba a trasladar una caja de seguridad que provendría del Banco Hipotecario de Santa Cruz, de una forma hexagonal, según la describió el propio vicegobernador. Allí todo lo que se ha venido denunciando de palabra en los últimos años se ha confirmado en las últimas horas con el plano que ha mostrado el arquitecto Antonio Cañas, que fue el arquitecto del matrimonio presidencial hasta el año 2005.
A quien se investiga es al empresario Lázaro Báez, amigo de los Kirchner. ¿Este dinero de los sacos en la residencia de los Kirchner, de dónde procedería?
Pues de la corrupción. Ni más ni menos que de la corrupción, y Lázaro Báez fue el alter ego de Néstor Kirchner. Vamos a ubicarlo en el contexto histórico, porque Lázaro Báez era un empleado raso de un banco de Santa Cruz y es, bueno, de repente se ha constituido en un próspero empresario al que le ha caído por absoluta discreción de las licitaciones de las obras públicas, toda la obra pública de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de recursos hídricos, de yacimientos, de equipamientos, y más allá de todo esto le han caído algo así como 6.000 millones de dólares, donde ya se descarta que hubo una sobrefacturación. Cuando Néstor Kirchner era el gobernador de la provincia de Santa Cruz, allí fue donde Lázaro Báez comenzó a forjar este imperio que para muchos era la persona, el testaferro de Néstor Kirchner, hoy muy allegado a la presidenta. De hecho, Lázaro Báez ha sido quien ha construido el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner, y se comenta que allí, que no entra absolutamente nadie, hay otra bóveda que es monitoreada directamente desde la residencia de Olivos en Buenos Aires. Los sacos de dinero a los que te referías, Manu, salían desde, llegaban a la Casa de Gobierno, de la Casa de Gobierno en el propio helicóptero presidencial iban hasta la residencia de Olivos, y de allí iban hasta Santa Cruz para luego comenzar un proceso de lavado y exteriorización de ese dinero fuera de Argentina.
¿Y qué ha dicho la presidenta Cristina Fernández de todo este asunto? ¿Se ha dicho algo?
Pues no ha dicho nada, no ha dicho absolutamente nada en las últimas horas, y luego de un mes de estas denuncias probadas con documentación, han salido sus colaboradores más cercanos a descalificar todo lo dicho, pero no se ha desmentido. Cristina Kirchner solo sigue su camino bajo su lema de ir a por todo, y ya ha autorizado un blanqueo de dinero, esto es, que puede llegar al país dinero proveniente de cualquier situación y no será consultado cuál es su origen, incluso sin pagar los impuestos. No obstante, la presidenta sigue su guerra con el grupo Clarín, que podría ser intervenido en las próximas horas, y hace muy pocos días ha salido una ley que no es otra cosa que la cooptación de la justicia para nombrar todos los jueces adictos al relato oficial.
La investigación sobre el lavado de dinero en Argentina y las sospechas sobre los Kirchner, y en una Libia fuera de control, las milicias toman varios ministerios para hacer oír su voz.
Libia está sin gobierno. A mí me irrita mucho cuando dicen gobierno Libia. ¿Dónde está el gobierno Libia? Un gobierno que no vale ni defenderse, un gobierno sin policía, un gobierno sin ejército, un gobierno sin Estado. Libia no es gobierno, ni ciudad, ni tiene la nacionalidad alemana.
El que habla es Omar, un revolucionario de Misrata, que cuenta lo evidente, la falta de control que tiene el gobierno de Trípoli sobre el país norteafricano. Beatriz Mesa, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
¿Qué está pasando en Libia? En las últimas semanas hemos visto cómo unos cuantos ministerios eran rodeados por milicias.
Sí, bueno, analizando desde el exterior, lo que vemos es una división muy clara, ¿no? Por no llamarlo enfrentamientos, entre los revolucionarios clásicos de Libia, es decir, aquellos que se levantaron primero pacíficamente y luego también utilizaron las armas contra el régimen de Gaddafi, y el poder de ahora. Ese es el enfrentamiento, ¿no? Este poder, que es transitorio, como sabéis, y que encabeza al-Sidan. Este libio es muy criticado por los revolucionarios clásicos porque consideran que ha sido Occidente el que ha puesto a este hombre frente al mando de Libia. De hecho, hay que citar un dato interesante que mencionaba justamente Omar, el entrevistado por Cadena COPE, decía que al-Sidan tiene nacionalidad alemana, y eso no se lo permiten los libios revolucionarios, no se lo perdonan. No quieren, para que nos entendamos, a hombres de Occidente actualmente llevando las riendas y suscribiendo los designios de Libia. Y precisamente el asedio de los ministerios está estrechamente relacionado con las reivindicaciones de los clásicos revolucionarios, que han exigido una ley que se excluya de la vida política a todos esos colaboradores del régimen que, al parecer, todavía hoy ostentan poder y ocupan puestos de trabajo, ¿no? Y estos revolucionarios exigen, a través de estas reivindicaciones violentas, como asediar, por ejemplo, un ministerio, es la dimisión del primer ministro libio, de al-Sidan, y del resto del equipo.
Y el Parlamento libio ya ha aprobado esa ley, ¿no? La ley de aislamiento, ¿no? Que lo que va a hacer es, si no entiendo mal, impedir que antiguos altos cargos del régimen de Gaddafi ocupen puestos en la administración del Estado.
Esa es la idea, precisamente, aislar a todos esos delfines de la época de Gaddafi, y si no, también estaban pidiendo los revolucionarios clásicos encarcelarlos. Pero claro, aquí habría que distinguir entre aquellos hombres influyentes durante el régimen de Muammar Gaddafi que autorizaron durante la revolución, durante la guerra civil, llevar a cabo crímenes de guerras, aquellos que tengan delitos de sangre, entre los que no tienen delitos de sangre. Es decir, hay que hacer una división en ese sentido, no puedes demonizar a todos. Y me hablaban algunos militares que ellos, sin embargo, no consideran como una política lógica o inteligente aislar a todos estos personajes de los que estamos hablando, sino más bien habría que buscar una política de reconciliación, de integrar en el sistema a esos antiguos hombres, delfines, del régimen de Muammar el Gaddafi.
Vea, Libia tiene ahora un ejército o una policía capaz de imponer el orden, porque de momento el gobierno no ha conseguido desarmar a las milicias.
Ese es el problema, ¿no? El problema son las milicias que siguen sembrando el terror en prácticamente todo el territorio libio. Estamos viendo la imposibilidad, tanto por parte del ejército como de la policía, de poder poner orden. Y prueba de ello es los sucesivos atentados que se están cometiendo en Bengasi, por ejemplo, que fue el corazón de la revolución, o en Trípoli. Hemos vivido el atentado contra la embajada americana, contra la embajada de Francia y contra también comisarías de policía. Es decir, que la ola de violencia por parte de estos grupos de hombres armados no está dando tregua a un país que necesita reorganizarse. Pero claro, con estos altos niveles de inseguridad es imposible poder caminar hacia un proceso de transición real, ¿no? El gobierno este transitorio, yo creo que es una especie de parche de cara al exterior, porque realmente no tiene la suficiente capacidad para poder desafiar, hacer frente a la cantidad de grupos armados, de milicias, grupos terroristas, llamémoslo como queráis, al fin y al cabo son grupos que están sembrando el pánico, el terror en todo el país.
Y sobre estos atentados a los que te referías, ¿hay alguna pista sobre qué grupos o qué grupo está cometiendo estos atentados y con qué fin?
Bueno, pues hay mucha confusión alrededor de todos estos grupos armados. Yo establecería varias hipótesis. Por una parte, evidentemente que vemos la marca yihadista detrás de algunos atentados como el de Bengasi. Hay grupos que están relacionados con Al-Qaeda en el Magreb Islámico y que se están entrenando incluso en el sur de Libia, que es una frontera, que es un territorio que hace frontera con el norte de Níger, frontera por la que atraviesan muchos yihadistas que proceden de Mali hasta el sur de Libia. Esto es una realidad. Hay grupos yihadistas que están levantando la yihad contra Occidente, de ahí los atentados contra los intereses occidentales en Libia. Luego también hay ataques que habría que enmarcar dentro de esos grupos que pertenecían o que eran simpatizantes del régimen de Gaddafi y que en ningún momento aprobaron esa revolución, la llamada del 17 de febrero. Y después están pues los revolucionarios clásicos, desengañados, indignados con este gobierno de transición que no es capaz de poner en marcha un Estado, porque no hay Estado, con lo cual no puede haber un Estado de Derecho, ni hay ejército, ni hay policía, ni hay nada. Y por esa razón, estos grupos de revolucionarios clásicos, que también se les está llamando milicias, no tienen la voluntad de despojarse de las armas, de depositar las armas, porque para ellos el arma es poder, el arma es influencia, y mientras que no vean un país que sea capaz de establecer esas bases de estructura democrática, no quieren deshacerse de las armas. Entonces, podemos fijar, como digo, tres tipos de grupos totalmente diferentes, algunos más cercanos al yihadismo y otros totalmente alejados del yihadismo. Yihadismo que encarna la idea de la ideología de la salafí islamilla, ¿no? Que significa el retorno a los ancestros.
Y mientras tanto, ¿qué movimientos están haciendo los islamistas radicales en Libia?
Pues eso es lo que estoy explicando. Ellos están utilizando los modus operandi como cualquier grupo terrorista que lleva la marca de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Están utilizando coches bombas, están atentando contra ya no solamente los intereses occidentales, como vimos en el caso de las diferentes embajadas atacadas, sino también están atentando contra comisarías de policía, que está teniendo daños colaterales porque hay muchísimos libios, niños y mujeres que están resultando muertos a causa de estos ataques. Es decir, que por eso pongo en duda que solamente sean yihadistas, sino que creo que también que hay hombres violentos, ¿no?, relacionados con el régimen de Gaddafi, que quieren hacer daño gratuito en toda Libia.
los problemas de Libia en su transición del régimen de Muammar el-Gaddafi a una democracia o a todavía no sabemos qué. La última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Beatriz Mesa, Ernesto Coco, Paloma García Ovejero y Jacobo García, corresponsales en Rabat, Buenos Aires, Roma y México. Ponemos así punto final. Antes recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Ya saben, les esperamos aquí la semana próxima en cope.es. Yes, I need a little